Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, voy a invitarles que tomen sus Biblias. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y esta noche voy a estar compartiendo algo muy interesante, muy divertido. Pues ahora estamos andando en casi el mismo tema por varias prédicas. Pues la semana pasada, el domingo, nos dimos cuenta de algunas cosas en Juan 6, que lo que pasa en el principio del capítulo es que Cristo llega con sus discípulos en una barca a un lado del mar, iba solito con ellos, pero toda la gente veía que estaba en la barca, entonces seguía por la orilla del mar. Entonces cuando llegó al mar, Jesús con sus discípulos, había una gran multitud, seguía creciendo la multitud. Entonces llegaron buscando las señales de Jesucristo y Él les sanaba, les enseñaba y todo. Pero lo que pasa es que demoró mucho y los discípulos se preocuparon diciendo ya es tarde, no tenemos de comer, entonces vamos a despedir a la gente. Pero Cristo quiso hacer algo grande y tomó lo poco de un muchacho ofrecido en fe y lo hizo mucho. Y hablamos de que Cristo toma nuestro poco y lo hace mucho, amén. Fue una gran lección acerca de esas cosas. Pues entonces luego vimos que Jesús despide a la gente, ellos quieren hacerle rey en ese momento, pero nada más porque, bueno, vieron las señales y se llenaron las barrigas, amén. Entonces Jesús dice no es el tiempo, entonces despide a los discípulos en una barca para cruzar el mar de nuevo. Y dice, ahorita voy con ustedes, yo voy a un monte solo para orar. Y hablamos de que los discípulos se encontraron en el medio del mar Galilea y no estaban más cerca a un lado ni el otro, sino que estaban exactamente en la mitad de todo y llegó una tormenta horrible. Pero Jesús vino caminando sobre el mar y ellos tenían mucho miedo, pero entendieron que Jesús es más grande que la tormenta. Y nosotros, cuando llegan problemas en la vida, podemos saber que Dios es más grande que los problemas, amén. Y hay que enfocarnos en Él más que en las olas, en el viento, en las dificultades, los problemas, los obstáculos, porque Él nos llevará al otro lado y no hay ninguna tormenta que dure para siempre. Pues vimos que toda la gente se dieron cuenta. El domingo hablamos de que ellos se dieron cuenta que Jesús salió, pero no había otra barca, que los discípulos sí vieron todos que ellos salieron, pero Jesús, ¿cómo llegó? Entonces estaban preguntando los unos a los otros y se dieron cuenta que Jesús estaba allá en la otra ciudad, en el otro lado del mar. Entonces dijeron, bueno, vamos, hablemos con Él. Fue el día siguiente, dice. Entonces todo el mundo iba en su barca cruzando el mar. Imagínense cómo hubiera sido ese evento, ¿no? Tener toda la barca cruzando el mar buscando a Jesús. Llegan a Jesús diciendo, Rabí, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Parece que tienen preocupaciones. Dice que estaban buscando a Jesús. Muchos verían eso y dirían, ah, qué milagro, qué bueno, todo el mundo quiere ver a Jesús. Los mismos que recibieron la comida del milagro y ahora quieren ver a Jesús. Pero no fue así. Jesús los miró al corazón. Él conoce los corazones de todos. Y dice, ustedes no me están buscando por quien soy, ni porque hice el milagro, ni porque soy el Mesías. Lo que pasa es ustedes están buscándome porque se llenaron, comieron el pan, fueron saciados y ahora quieren más. Y hay mucha gente, vimos el domingo que hay mucha gente que buscan a Jesús egoístamente. Tienen sus razones, van a las iglesias o van buscando a Jesús porque ellos tienen necesidades y quieren que Cristo cumpla sus necesidades. Y ahí la única razón que llegan a las iglesias es porque tienen dificultad financiera o de la salud o de otra cosa. Muchos también tienen el perspectivo incorrecto. Dice Cristo a esas personas, como vimos el domingo, que ustedes están laborando, están haciendo trabajo, trabajando para comida que perece, comida que no dura ningún tiempo. Y un día comen y el otro día vuelven a tener hambre. Igualito con el pan que hizo Cristo, el milagro no fue, pues fue un milagro grande, pero no les sació por toda la vida, nada más por un día. y ahora están buscando más, pero muchos tienen el perspectivo incorrecto, ponen todo el enfoque en lo que es de hoy, ahora, y olvidan de que hay una eternidad que pronto llega. Y esta vida es tan corta comparada a la eternidad. Y muchos no piensan en la eternidad, sino que en esta vida. Y Jesús dice, pues, yo les doy un trabajo, el único trabajo que les doy para cumplir es creer. No es un trabajo, es aceptar que yo he hecho el trabajo. Aceptar que yo soy el pan de vida. Y Jesús presenta esa idea de que Él es pan de vida. Entonces hoy vamos a seguir en ese estudio. Cristo sigue en su discurso del pan de vida. ¿Qué es el propósito? Cristo quiere que ellos sepan acerca de la salvación que es segura, que viene del cielo. Muchos, como vimos ya, tienen este perspectivo incorrecto, pero hoy vamos a ver de lo que dice Jesús de la salvación que es segura en el pan de vida. Amén. Pues aquí estamos en Juan capítulo 6 y vamos a estar leyendo ahora primeramente los versículos 30 y 31. ¿Qué dice ahí? Juan 6, 30 y 31. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento, ayúdame a mí a presentar claramente tu mensaje, Señor. Como me has hablado a mí, me has ayudado a mí, Señor, ayúdame a amar, ayudar a los otros que están escuchando esta noche. Señor, ayúdanos a entender qué es la salvación, de qué viene, de dónde viene la salvación, de quién es la salvación y cómo la obtenemos, Señor. Señor, ayúdanos en este momento, háblanos, seas glorificado entre nosotros, en tu nombre te lo pido, amén. Pues es interesante mirar aquí. ¿Qué le dijeron? Pues después de explicar cosas Cristo y explicar que Él ofrece vida eterna, dice, ¿qué señal pues haces tú? ¿A quién están hablando? ¿Con quién están hablando? Con Jesús, toda la gente. ¿Y quién le está hablando? Toda la gente que comió del milagro de los panes y los pececillos. Entonces aquí en versículo 30, ellos querían otra señal, pero ya vieron a muchas señales. Si uno estudia aquí, ve que la misma gente de las mismas ciudades vieron el señal del agua hecha vino, el paralítico caminando, el hijo del noble sanado, la alimentación de los miles. Simplemente querían ver a más. Ahora están buscando a más. Pues así como dicen el primer punto de hoy, son tres que vamos a estudiar. Las señales nunca son suficientes. Lo que pasa es que muchos llegan a Cristo buscando señal, buscando que Él les haga algo físico. Y a veces Él hace cosas para nosotros, hace señales, pero la verdad es que las señales nunca son suficientes. La gente siempre quiere buscar más. Más y más. Ya vieron a muchas señales, pero querían más. No necesitaban otra señal, la verdad. No necesitaban otra señal. ¿Qué necesitaban hacer? Creer en Jesús. Necesitaban nada más creer en Jesús. Así dice en el versículo 36. Más, Jesucristo dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me habéis visto, pero no están creyendo. Ya han visto que soy el Mesías, que soy enviado de Dios, que he hecho estas señales, que soy el único que puedo hacer todo esto, pero no quieren creerme. No necesitan otra señal, necesitan creerme. Para ellos el milagro de los panes y los peces no era tan impresionante. Pues ellos usan el ejemplo de Moisés en el desierto. ¿Saben la historia de Moisés en el desierto? Pues hace unos 2000 años antes de esto, lo que pasa es que Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de esclavitud. Ellos estuvieron en Egipto y estaban en esclavitud clamándole a Dios. Entonces Dios envió a un señor que se llama Moisés, uno de ellos quien creció en el palacio de Faraón. Bueno, pues Dios tenía un propósito especial para él. Entonces habían plagas y habían una historia muy grande. Pero lo que pasa es que salieron del desierto, y cuando estaban en el desierto, Dios les liberó en gran manera, en una manera impresionante, pero llegan ahí y no tienen comida ni tienen para beber, para tomar nada. Y comienza a quejarse contra Moisés, contra Dios, diciendo, ay, nos trajeron acá para matarnos, ¿no? Pero Dios envía algo que se llama maná. ¿Alguien ha escuchado acerca del maná? Pues es algo interesante porque cayó pan del cielo todos los días. Y fue la provisión de Dios. Inclusive que ellos llegaron a la tierra prometida de Dios, no quisieron entrar, tenían miedo, entonces por eso estaban vagando en el desierto por 40 años. Y cada día de esos 40 años llegó maná, el pan del cielo. Dios cuidó de ellos hasta que se quejaron porque dijeron, no más tenemos este maná, este pan del cielo, pan, comida de los ángeles, dicen ellos. No tenemos nada más que esto. Se aburrieron de eso. Pero Dios proveyó y les cuidó todos los días. Entonces están diciendo aquí a Cristo, bueno, Cristo nos dice de comer ayer, pero hoy es otro día. Es tiempo para otro milagro, ¿no? Es tiempo para que comamos otra vez. Y están pensando en lo físico. Y la verdad es que ellos se confundieron en la diferencia entre lo físico y lo espiritual, lo literal y lo figurativo. Y lo que Cristo les va a enseñar es que el propósito de Dios es mucho más que coman ellos de un pan físico, que se llenen, se sacíen de un pan físico. Quiere enseñarles que la salvación nunca es suficiente, pero Él quiere hacer algo más. Esta vida está llena de señales. ¿No están de acuerdo? Cuando yo veo aquí, cuando yo abro mis ojos, yo veo que esta creación tan grande, tan inmensa, da un testimonio fuerte de que Dios existe. Y que cada regalo de la vida, cada minuto de la vida, yo me doy cuenta que es otra señal de Dios, que Él existe, que Él se cuida de nosotros. Y Él tiene cariño de nosotros. Y somos especiales en sus ojos. Y bueno, cuando yo leo la Biblia, yo veo las señales. Pero ver las señales para muchos nunca es suficiente. Amén. El mundo siempre va a tener sus excusas por no creer en Cristo. Ellos nada más tenían otra excusa. Ah, bueno, danos otra señal. Queremos creerte, pero danos otras. En otras referencias, aquí hablando de esa gente, de estas ciudades, esa región, los galileos siempre querían nada más buscar señal. Buscaron señales, querían el show de Cristo. Y no había muchos de ellos que se hicieron discípulos. Pues vamos a mirar la próxima cosa. Primero, pues las señales nunca son suficientes. Número dos, lo que enseña es que hay completa salvación ¿en quién? En Jesús. Él es la única salvación completa que existe. Entonces, aquí en versículo 32 hasta el 36, vamos a mirar lo que dice aquí. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas, ¿quién lo dio? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mire que usa el verbo presente, os da, no que os dio. Pero lo que pasa aquí, miremos acá en el 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Palabras fuertes. Pero aquí está diciendo Cristo algunas cosas muy importantes. Primero, no era Moisés. No era Moisés quien daba el maná en el desierto. ¿Quién era? Era Dios. Moisés era el hombre de Dios, pero ellos pusieron todo el enfoque en el hombre y no tanto en Dios. ¿Sabe qué? Lo mismo está ocurriendo hoy en día. cuando la gente vaya aquí diciendo, ah, usted debe visitar a esta iglesia, el Faro, la iglesia bíblica bautista del Faro, ahí donde está el pastor Aarón y eso y lo otro, no quiero que digan eso. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Yo soy humano como cualquier otra persona. Y sí soy la persona que Dios ha puesto acá para liderar esta iglesia. Pero sabe que yo soy otro hijo de Dios. Y no quiero que pongan el énfasis en el hombre, sino que todos miren al Dios de ese hombre. Pues eso fue el primer error de ellos. No era Moisés, sino que era Jesucristo. Pues ellos tenían esta confusión entre lo literal y lo figurativo. Pues esto vemos en el versículo 34. ¿Qué dice ahí? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hoy, otra profesión de fe. Bueno, si era un evangelista enfocado mucho en los números, hubiera dicho, ah, pues estos, ¿cuántos son? Ya, no, bueno, no eran todos los 5,000 desde ayer, pero por lo menos son 2,000 o 3,000 personas que me recibieron hoy, porque dijeron, danos siempre este pan. Pero ¿qué pasa? Ellos no querían el pan espiritual, no querían la salvación de Jesús, sino que ellos nada más querían llenar la barriga, llenar el estómago otra vez. Y como vemos lo mismo en el capítulo 4 con la mujer samaritana, cuando Jesús está en el pozo de Samaria, llega una mujer samaritana, muy adúltera, pero Jesús la habla, la dice que es agua de vida. Así como está diciendo que es pan de vida acá, ahí en ese capítulo 4 explica que Él es agua de vida. Hola hermano, bienvenido. Entonces dice que el que tome del agua de vida nunca volverá a tener sed. Entonces ella dice, así como ellos, bueno, dame este agua, yo quiero esa agua, yo quiero saciar mi sed, yo quiero nunca tener que volver a este pozo para sacar agua. Si yo puedo tener siempre sustento físico, nunca tengo que trabajar, mejor. Amén. Así están pensando ellos. Si Cristo es el pan de vida y el que come de Él, el que tome el pan de vida nunca volverá a tener hambre ni sed, mejor. Dice, danos siempre ese pan. Pero Cristo dice en versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Más ustedes no han creído. No han creído en mí. No tendrán este pan espiritual, el pan eternal, la salvación completa que yo ofrezco. ¿Sabe qué? La aplicación aquí en este punto es que hay que distinguir entre lo físico y lo espiritual. Cuando muchos están estudiando la Biblia, toman lo físico, los problemas físicos y aplican promesas espirituales para lo físico. Y así nos encontramos en muchos problemas. Pues el Evangelio de Prosperidad hace eso. Dice que toda bendición es nuestra. Toda bendición es nuestra en Jesucristo. Entonces todo el mundo quiere decir, bueno, yo quiero un nuevo carro, yo reclamo mi nuevo carro, mi casa, mi esto y lo otro. Y la Biblia no dice eso. Está hablando de cosas espirituales. Y lo físico y lo espiritual son dos cosas diferentes. Amén. Hay que distinguir entre esas cosas. Jesús es el único. Mira, hay que darnos cuenta que Él es el único que ofrece la salvación. Dice que Él es el pan de vida y Él satisface nuestra hambre y nuestra sed permanentemente. Es decir, que yo, ahora que yo he experimentado la salvación de Jesucristo, no voy andando buscando otra cosa para llenar ese vacío en mi vida, el vacío espiritual. Yo no voy buscando otra esperanza, otra cosa, porque estoy saciado, estoy completamente sin hambre, sin sed espiritual. ¿Por qué? Estoy satisfecho en la salvación completa de Jesucristo. Y cada uno tiene que verle a Él y decidir creerle a Él. Bueno, vamos a ver el tercer punto. Y esto es muy interesante acá. Vamos a tomar algo de tiempo acá y ya terminamos. Amén. La voluntad del Padre es rescatarnos, es salvarnos. Vamos a mirar al versículo 37 hasta el 42. ¿Qué dice? todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Pues es interesante mirar esto. Pues son dos palabras muy claves aquí. ¿Cuáles son las palabras? ¿Vieron algunas palabras aquí que aparecieron varias veces? ¿Cómo? Descendido, pues es otra palabra. Ahorita vamos a tocar en esa, pero aquí son dos palabras. Una comienza con la B corta, voluntad, ¿de quién? Del Padre. Y la otra comienza con la D. D de Vero. ¿Cómo? Mire lo que dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere. Bueno, esa palabra dar está por todo ese pasaje. Él da, Él da, Él da, Él da. ¿Cuál es su voluntad? Que Él dé la salvación. Su voluntad, su voluntad, su voluntad, y dar, dar, dar. Son las dos palabras claves. Por toda la Escritura siempre vemos que es Dios quien salva. Es Dios que salva a los humanos. No nosotros, no podemos salvarnos nosotros mismos. Bueno, en un pasaje que es muy interesante, no tenemos el tiempo para mirarlo, pero Juan 17, Jesús está mirando o está orando. El Hijo está orando al Padre. Es interesante esta conversación. La oración del Señor no es: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración modelo, pero la oración del Señor está en Juan 17. Uno de esos días llegaremos ahí, tal vez en unos meses, porque vamos por el libro de Juan. Pero es interesante porque usa esas palabras también: tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, los que me das, los que me das, los que me das. Es interesante porque vemos que su voluntad es salvarnos, es rescatarnos siempre. Y Él es el único que lo puede hacer. Pues hay que entender que nunca pensemos que la salvación comience aparte de con Dios. Amén. Necesito a algunos que me ayuden a buscar estas citas. ¿Quién puede hacerlo? Romanos 5, 6, hasta el 8, 6 y 8. Ah, listo. El hermano tiene primero de Juan 4, 10 y también el 19. ¿Quién busca Efesios 2, 8 y... Ah, listo. El hermano Oscar. ¿Y quién tiene Romanos? Hermano José, ¿usted lo tiene? Ah, listo. Romanos 5, 6... Cuando éramos, ¿qué? Débiles. ¿Murió por quién? Los impíos. ¿Qué dice ahí en el 8? Que nos mostró su amor después de mejorarnos, limpiarnos, llegar a Él, nos salvó, ¿verdad? No es así. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay que entender que Él nos amó cuando éramos pecadores, amén. Cuando éramos impíos, débiles, cuando no podíamos hacer nada, Él nos amó a nosotros. ¿Quién tiene primero de Juan 4, 10 y 19? Wow, y ahí en el 19, ¿qué dice? Él nos amó primero. Nos amó primero. ¿Quién comenzó la obra de salvación? Fue Dios. fue Dios. Él nos amó cuando éramos impíos, débiles, pecadores. Nos amó primero. Le amamos porque nos ha amado, pero no le amamos a Dios antes de que nos ame. No, Él siempre nos ama primero. Él comienza la obra primero. Pues le amamos porque primero nos amó. Y aquí, ¿quién tiene a Efesios 2, 8 a 9? La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? ¿Quién merece la gloria por la salvación? Dios. Es Dios. Y nunca hay que pensar que la salvación está aparte de Dios o que comience aparte de Dios. Yo escucho muchas veces que la gente dice, ah, yo le estaba buscando a Dios y cuando llegué a Dios... encontré la salvación. Ah, bien, pero hay que decir más bien, Dios me estaba buscándome a mí, me di cuenta y yo le dije a Él. Porque primero, siempre primero está Dios. Él está comenzando la obra en nosotros. Nos ha amado primero, nos ha hecho la obra completamente. Primero dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero eso ya fue el plan desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo ni era hebreo en los ojos de mi padre, amén, Jesús me amó, Dios me amó, hizo una manera que yo sea salvo. Y lo interesante ahora es ver también que estamos protegidos en Cristo. Cuando yo pienso en eso, si la salvación depende en lo que yo hago, y cuando yo comienzo la salvación, yo mantengo la salvación y por mí está la salvación, y yo llego a Dios por mis esfuerzos y mis obras y mi justicia. ¿Sabe qué pasa cuando yo fallo? Comienzo desde el cero. Amén. Así es, está en este ciclo todo el mundo en la religión. Dice, ¿qué puedo hacer yo para llegar a Dios? Pero es imposible. ¿Por qué? Nosotros somos débiles, somos pecadores, somos impíos y nos hemos desviado. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga la verdad. O lo recto, lo justo, así dice en Romanos 3, no hay, pero Dios, quien es rico en misericordia, en amor, vino a nosotros, nos amó primero, murió por nosotros, y es Él que inicia la obra de la salvación. La voluntad de Dios es salvarnos, es rescatarnos. El Padre fue satisfecho con el sacrificio de ¿quién? Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, murió pagando mi deuda, su deuda, la deuda del mundo. Amén. Cuando la salvación es de Dios, no la podemos manchar nosotros. Me encanta eso. Porque nosotros somos débiles, fracasamos, fallamos, caemos. Pero ¿sabe qué? Cuando la salvación depende de nosotros, no tenemos esperanza. Pero cuando depende en Dios, yo sí puedo seguir confiado. ¿Por qué? Mi salvación no depende de lo que hago, en mantener mi salvación, sino que depende en Él. Amén. A pesar de que es obra de Dios, tenemos una responsabilidad nosotros. A pesar de que es obra de Dios, que comienza con Dios, que es obra de Dios, que se mantiene por Dios, dice que es, hay una responsabilidad nuestra. Cristo dice varias veces, el que viene, el que ve, el que cree, es salvo. El Padre le trae, entonces cada uno tiene que decir, venir, ver y creer. Venir, nadie puede venir a Él, sino que le trae el Padre. Así dice en la Biblia. Pero lo que pasa es que en este mundo, el Espíritu Santo está trayendo, está dando convicción a toda la humanidad, diciendo, hay un Dios y un día tendrás que darle cuenta a Dios por lo que estás haciendo acá. Hay una conciencia en nosotros que nos condena. Dice la Biblia en Romanos que la ley está escrita en nuestro corazón. Entonces, cada persona cuando mienta, pues puede estar practicando un pecado tanto tiempo que ya no siente tanta culpa. Pero la verdad es que nosotros sabemos qué es bueno y qué no es bueno. ¿Amén? Y tenemos esa conciencia, esa culpa. Pero hay que entender que hay un Dios que nos ha amado, que ha hecho posible ser salvo. Entonces, hay que venir a Cristo a pesar de eso. Ver a Cristo, qué hizo Él, y creer en Cristo. es nuestra responsabilidad. El único pecado imperdonable, imperdonable es no creer. Yo, por haber cometido cualquier pecado, yo puedo ser salvo. Pero el único pecado que uno puede cometer, que uno comete, que no puede ser perdonado, es seguir la vida en incredulidad. ¿Por qué? Porque el incrédulo no acepta lo que Dios está haciendo. Y es interesante, la verdad es que hay argumentos, han habido argumentos por siglos y siglos y siglos, si la salvación es completamente obra de Dios o si la salvación es obra del humano. Habían hombres, teólogos, que han hecho su discusión fuerte, fuerte la discusión entre un lado y el otro lado. Un lado dice, no, Dios es soberano, Dios ha escogido quién va a salvar, y no hay nadie que Dios ha escogido que para ser salvo que no puede o que puede rehusar la salvación. Y los que no han sido escogidos por Dios no pueden ser salvos. Hay gente en ese lado, el calvinismo, ahora que lo llamamos. Hay gente en el otro lado que es el arminismo, que dice, no, pues cada hombre tiene que buscarle a Dios, escogerle a Dios, creerle en Dios, pero ellos creen que uno mantiene la salvación. Entonces, cuando uno comete pecado, tiene que volver a confiar en Dios y a hacer ese proceso. Y cuando uno erra o cae o hace algún fracaso, tiene que volver a ser salvo, porque la salvación depende en él. Y aquí dice que la salvación es de Dios y no podemos hacer nada. Aquí dice que la salvación es de nosotros, Dios no puede hacer nada aparte de lo que ha hecho. Pues, ¿qué dice la Biblia? Las dos cosas. Es interesante. Un equilibrio muy fino de las dos cosas. Dice que solamente pueden ser salvos los que Dios trae, los que Dios llama, lo que Dios da al Hijo. Pero dice también que cada persona tiene que venir, cada persona tiene que ver y cada persona tiene que creer. Hay una responsabilidad parte de Dios y responsabilidad humana, y hay un equilibrio tan fino entre esas cosas. Entonces, hermanos, pues, ¿qué hay que darnos cuenta? Pues primero hablamos de que las señales nunca son suficientes, amén. Pues no podemos llegar a Cristo siempre buscando ayuda física. Y hay que distinguir entre lo físico y lo espiritual. Hay que entender que Cristo es el pan de vida, el único que da vida. Y la voluntad del Padre es darnos esa vida, es rescatarnos. Entonces, en conclusión, esta noche, pues le pregunto, hoy entiendan, hay que entender lo siguiente, ¿la salvación es una obra de quién? De Dios, siempre, desde el principio hasta el fin. Si Dios me comenzó a amar, me comenzó la salvación, o comenzó la obra de salvación en mí, lo va a acabar también, lo va a llevar por completo hasta el último día. Así dice la Biblia. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Y si la salvación depende de Él, ¿estamos qué? Seguros. Hay tanta gente que no entiende esto, que está dependiendo de lo que ellos hacen para mantener la salvación, pero no podemos. Hay que depender en Él. Amén. Y si la salvación depende en Él, estamos seguros, porque Él no falla, Él es perfecto. Entonces la otra pregunta, ¿ha recibido el pan de vida? ¿Cuándo en su vida ha llegado a recibir el pan de vida? Es tan importante acá. Hay gente, ahorita veremos el domingo y el próximo martes, como hay mucha gente que va a recibir, oír este mensaje y no querrán recibirlo. Ellos mismos, ese grupo con quien está hablando Cristo, dijeron, pero no podemos creer, queremos otra señal, y siempre querrán otra señal. Pero les pregunto, ¿ha recibido este pan de vida o seguirá incrédulo toda la vida y toda la eternidad? Pues hay que reconocer que hay que venir. Dios ahora, yo creo que está trayendo a personas diciendo, tú necesitas ser salvo. Yo no conozco sus corazones, pero Dios sí, dice, tú no puedes vivir esta vida sin mí. Tú no puedes pasar toda la eternidad sin mi presencia, sin la salvación que yo le brindo. Dios le está trayendo en este momento. Hay que ver. Cristo ya compró su salvación. Ver, darse cuenta de lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Él sufrió la penalidad que nosotros merecíamos. Entonces hay que venir, hay que ver y hay que creer. Abandonar a cualquier otra esperanza y reclamar la salvación segura que está en el pan de vida. Es decir, no importa de cuál fondo viene usted, si ha venido de un fondo tradicional, religioso, o aquí religioso por otra parte, o ateo, o lo que sea, hay que reconocer que hay que abandonar a toda otra confianza y reconocer que Cristo es el único que da vida eterna. Y el que tome del pan de vida no volverá a tener hambre ni sed jamás. Espiritual. Amén. Seguimos comiendo. Ahorita comeremos arroz con leche. Dios. No gusta comer, pero espiritualmente estamos saciados. Los que han llegado a experimentar a Cristo en una manera que, en que la salvación dependa en Él y no en mí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué preciosa esa esperanza! ¡Esa vida! No tengo sed ni hambre, no quiero buscar andando otra respuesta, porque yo sé que Cristo me ha salvado, que me ha dado paz interna y eterna. ¿Amén? Entonces, usted tiene que decidir. Si Dios le está trayendo en este momento, rinde su vida a Él. Dígale: Señor, yo quiero venir a ti, verte a ti y creer en ti. ¿Amén? Si no lo ha hecho, hazlo hoy. No espere. Y si usted es cristiano, hay que darnos cuenta que este mundo, por todos lados, los 7 y pico billones de personas necesitan de este pan de vida. Necesitan de la salvación segura que se encuentra en el pan eterno. Dios, yo te amo y te adoro en este momento, Señor, por tu obra que completaste. Señor, la obra de la salvación que es de ti. Señor, me amaste cuando yo era débil, cuando yo era pecador, cuando yo maldecía tu nombre, cuando yo era rebelde contra ti. Me amaste, me salvaste. Y hoy en este día yo te agradezco por la salvación que me has brindado. Señor, no confío en lo que soy, ni en lo que hago, ni en nada, Señor, de mi propia justicia, sino que confío en ti. Mi confianza es segura. Señor, yo creo que hay gente acá. Yo no conozco a todos que están acá. No me han dicho su testimonio personal. Yo creo que tal vez habrán algunos que no te conocen a ti, no han tomado del pan de vida, están buscando tal vez respuestas, pero has estado así. Obra en su corazón, Señor, enseñándoles que ellos no pueden vivir esta vida sin ti, no tienen esperanza en la eternidad sin ti. Entonces ayúdale, Señor, a entender que estás trayéndole a ti, pero ayúdale también a rendir, Señor, verte a ti y creerte en ti. Señor, no hay otra esperanza. Señor, en este momento yo te pido también que nosotros, los que sí hemos tomado ese pan, seamos dispuestos a compartir con otro, como veremos el domingo, Señor. Como vemos en tu palabra, de vez en vez en vez, que este mundo es hambriente, Señor. Tiene hambre de verdad, de esperanza. Y, Señor, nosotros estamos saciados. ¿Por qué no compartimos? Señor, ayúdanos a tener disposición a servirte, Señor, a compartir con otros lo que has hecho en nuestra vida. Yo te amo, Señor, y te glorifico en esta noche. Y estas cosas en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.